directa, yo te digo, tú dame las órdenes de compra, dame 18 órdenes de compra por los 100 millones de pesos. Si tú quieres hacer eso, eso es pasar por debajo de la mesa, eso no es honesto. Y si no es honesto, es porque algo se está escondiendo detrás de esto, de la fragmentación de compras. Lo mismo que la Contraloría ya había dicho a nivel municipal. Dorothy Pérez ya lo había advertido respecto a la fragmentación de compras, que es lo mismo, y aprovecho de decirle de inmediato a los alcaldes que contratan a equipos jurídicos amigos o afines, porque ya pasó con Maipú, y resulta que les pagan no por un contrato, sino que casi como a sueldo y con sueldos muy altos, sin los objetivos. Entonces ese abogado termina yendo al Tribunal Constitucional, termina yendo a cualquier parte para que no se cierre la causa, porque resulta que
le conviene que siga.
Pues. Le conviene, pues va ahí a la ventanilla a cobrar su sueldo.
Ojalá que no haya una cola.
Por una hora de trabajo, dos horas de trabajo. Así que ojo con lo que se ha encontrado aquí respecto a la fragmentación de compras.
Buenas noches, Radio Bio Bio. En el kilómetro 100 de la ruta 5 sur, en dirección de norte a sur, en el sector de Requinoa, frente al supermercado Al 9, hay dos accidentes de tránsito, choques por alcance. El primero son dos camiones con contenedores de carga y algunos vehículos livianos. Y en el segundo, separado por 300 metros, un segundo accidente por alcance, para que tengan precaución. Saludos.
Más 5699-207888.
Parlamentarios de las comisiones de Hacienda se reunieron con el ministro Jorge Quirós para avanzar en el plan de reconstrucción antes de que ingrese ese proyecto al Congreso. El gobierno insiste en presentar un solo proyecto, aunque la oposición critica no haber sido incluida y pide dividir esa iniciativa.
El principal conflicto es la rebaja del impuesto de primera categoría y lo que la izquierda denomina como reforma tributaria encubierta. Sin embargo, la urgencia crece y la próxima semana debería ingresar la iniciativa para su discusión. Vanessa Gajardo está con nosotros y tiene más detalles. Hola, Van.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta reunión habría sido convocada ayer por la tarde a última hora y fue esta mañana cuando se desarrolló este desfile de parlamentarios del oficialismo, representantes de las comisiones del Senado, de ambas cámaras, a Teatino 120, el Ministerio de Hacienda, para reunirse justamente con el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós. Esta reunión, que se extendió por más de dos horas, forma parte de lo que es esta agenda prelegislativa que ha denominado el ministro y que se sostiene en la víspera del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional la próxima semana al Congreso. Esta fecha todavía está en completa incertidumbre. Recordemos que habíamos avisado que este proyecto debía ingresar este martes, ya es viernes, eso no ocurrió y se espera que sea entonces durante la próxima semana. Lo importante acá es que es necesario transparentar que estas reuniones, por cierto, al menos en lo que respecta a la cartera de Hacienda, no han convocado a la oposición, y eso en la interna está generando muchísima molestia a los partidos de izquierda. La mirada sigue siendo más o menos la misma. El proyecto es uno solo que va a ser ingresado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja a través de una ley miscelánea que considera más de 40 medidas, y aquí es necesario hacer una separación, porque muchas de esas 40 medidas tienen o pasan más bien por una finalidad administrativa y no necesariamente por una tramitación legislativa en el Congreso. Las que sí requieren de un acuerdo parlamentario, en su mayoría medidas del plan económico de Jorge Quirós, sí, digamos, son 18, y esas requieren de un acuerdo que está bastante complejo. Eso es lo que se anticipa, al menos en las discusiones prelegislativas. ¿Cuál es la postura de la oposición? Que el proyecto se divida en más de una comisión, que sea revisado entonces por más de una comisión, si no van a rechazar de lleno la iniciativa. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, que fue invitada por primera vez a estas reuniones, dijo que no tiene sentido dividir el proyecto si el objetivo es el mismo: hacer que Chile crezca.
Yo prefiero que sea un solo proyecto misceláneo. Aquí todas las cosas se terminan mezclando al fin y al cabo. La recaudación económica, pero por sobre todo volver a reactivar la economía de nuestro país. El desarrollo social es fundamental.
Aquí podemos adelantar que la rebaja del impuesto de primera categoría, que tiene un componente gradual, bajar de un 27% actual a un 23% a lo que son los estándares de la OSDE, podría ser el gran talón de Aquiles para Jorge Quirós y podría también convertirse en lo que ocurrió, recordemos, el año 2024 con el rechazo de la reforma tributaria del exministro Mario Marcel. ¿Por qué? Porque el argumento que está utilizando la oposición es que mientras el costo de la vida sube, específicamente para la clase media a propósito de las medidas que ha tomado el gobierno en torno al MEPCO, se hace una rebaja al impuesto que paga el 1% más rico de nuestro país. De ahí entonces ese es el planteamiento de la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello.
Como Frente Amplio siempre hemos estado disponibles y así lo hemos planteado en repetidas ocasiones. Pero no estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile se beneficie a las grandes empresas.
En el oficialismo esta semana se hicieron algunas declaraciones del tipo: buscaremos acuerdo con aquellos partidos de izquierda con los que sí se puede hablar. Por supuesto, preguntamos a qué partidos se referían, ¿no? Es una indirecta, bastante directa, hacia el Frente Amplio y el Partido Comunista. En lo que podría ser esta estrategia que está buscando la oposición de hacer un bloqueo de lleno al ingreso de la iniciativa, lo que pretende el oficialismo, más bien el discurso que se ha instalado, es que va a ser la izquierda entonces quienes van a tener que rendirle cuenta a la ciudadanía si el estancamiento económico en nuestro país persiste y si no se logra el gran objetivo de fondo del Plan de Reconstrucción Nacional, que es, valga la redundancia, poder reconstruir las regiones afectadas por los incendios en nuestro país. En esa línea es que el diputado de Republicanos, Agustín Romero, dijo que en efecto esta discusión debe darse con cautela, hay que ser pacientes para que no se cometan los mismos errores del pasado, ahí por supuesto haciendo un guiño directo a la ex Pres Javiera Martínez, pero sí, sin olvidar, dice él, lo que es el sentido de urgencia.
Somos bastante exigentes, no podemos darnos el lujo de tener una dirección de presupuesto como la pasada, informe financiero que no den el ancho, digamos. Entonces, por esa razón yo creo que hay que tomarse el tiempo que corresponda, pero sí, obviamente, con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque los chilenos están esperando rápido que el país se ponga de pie.
A juicio del diputado y jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, estos argumentos no son suficientes y acá lo que está haciendo el Ejecutivo es en el fondo instalar el concepto de una reforma tributaria encubierta.
Se trata derechamente de una ley tramposa que busca disfrazar y camuflar una reforma tributaria bajo la apariencia de una ley de reconstrucción.
A ver, y solo mencionar, Néstor Nibaldo, que ya la próxima semana, si efectivamente el plan de reconstrucción entra al Congreso, vamos a poder tener un debate, digamos, más sólido respecto de lo que son los informes financieros. Vuelvo a reiterar que esta batería de medidas, que son 40, hay que hacer una distinción en que muchas de ellas tienen una tramitación más bien administrativa y son solo 19, digamos, las que pasan por el Congreso, donde está, por ejemplo, el tema de vivienda, los temas tributarios, el tema, digamos, como algunos que tienen que ver con gratuidad, etcétera. Y es eso, en torno a eso, donde va a jurar discutir la discusión como más técnica, ¿no? Donde se podrían invitar expertos a que expongan qué es lo que están planteando también algunos parlamentarios, que tengamos la visión del gran empresariado, la visión de economistas, y no solo que se dé, digamos, una discusión política en torno a esto. Sí, como dato les puedo adelantar que parlamentarios del oficialismo invitaron al exministro Mario Marcel y también al exministro Nicolás Grau la próxima semana al Congreso, a propósito de que siempre se están hablando de los costos políticos, ¿no? De que los responsables asuman, digamos, los errores que se cometieron en el pasado. Se habría hecho esta invitación, no está confirmado 100% que el exministro Mario Marcel vaya a asistir al Congreso, pero se hizo, digamos, esa invitación.
Ahora, lo más difícil, bajo tu reporteo, expertise también, Vanessa, está el punto de la reducción de los impuestos.
Sí,
del 27 al 23, que no es inmediato.
No, es gradual.
Es gradual hasta 2030. Claro. Que es gradual, es un punto prácticamente por... eso es lo más complejo del debate.
Sí, sin duda. Pero tiene que ver con el momento en el que se hace, creo yo. A ver, una reforma tributaria siempre es compleja por todas las que se han discutido en los últimos 10, 15 años en nuestro país y por los cambios que esto significa. Lo que está diciendo acá la oposición es que justamente cuando sube el IPC, suben los costos a la clase media, suben los combustibles y se hace una afectación directa al bolsillo de la ciudadanía, que es una decisión, porque es una decisión que toma el ministro Jorge Quirós, se condice con que se haga una rebaja del impuesto que paga el 1% más rico. Y el argumento acá de Quirós es que justamente eso va a hacer crecer las utilidades de las empresas a largo plazo, quiero ser enfática en eso, y que finalmente eso va a traer más inversión, va a generar más empleo, podríamos crecer al 4%, y Chile va a volver a ser lo que era antes, y eso va a tener una repercusión también en la clase media, que va a vivir mejor. Esa es la lógica, el discurso claro, que ellos plantean.
Una lógica cuyos resultados se pueden ver
hacia adelante, no ahora, y, no en lo inmediato.
Y en un tiempo largo que probablemente no calce con las expectativas políticas del propio oficialismo.
Claro, que es lo que le ha pasado a los últimos gobiernos también.
Si lo decís, vamos a hacer la reforma y qué sé yo, y entonces por lo tanto va a haber crecimiento, ya, y eso, ¿cuándo lo va a sentir la gente? Ahí hay una exigencia, una premura política que probablemente, independientemente, suponiendo que además funcione
sí, pero
el modelo económico de la...
Claro, pero hay que saber que las cosas no se pueden hacer de un día para otro.
Yo estoy hablando, yo estoy hablando del tema político y claro, cómo lo percibe la ciudadanía.
Por eso ahí va a importar mucho la comunicación del gobierno, de que este va a tener un impacto, pero el retorno se debería demorar y también la ansiedad del propio oficialismo. El fuego amigo puede ser brutal para esta administración respecto a este punto.
O sea, ahora ya están mucho más alineados con el Ejecutivo. Recordemos que, por ejemplo, uno de los parlamentarios que estaba en contra de lo que tenía que ver con las medidas de la gratuidad era Diego Chalper. Hoy ya está mucho más alineado respecto de que tiene que entrar como una ley miscelánea, como uno solo. Me gustaría poner el siguiente punto en la mesa. Es un ejemplo que tiene que ver en cierta medida, pero recordemos lo que pasó, ¿no? Cuando en tiempos de campaña el expresidente Gabriel Boric habló de la condonación del CAE. ¿Qué pasó? Aumentaron los morosos, ¿no? Porque era una promesa que podría llegar a cumplirse y por eso mucha gente dejó de pagar. No es lo mismo, pero dentro de este plan económico está, por ejemplo, la suspensión del pago de IVA de la vivienda por un año. El proyecto todavía no ingresa y ya está teniendo repercusiones negativas en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que esto se pueda materializar y por supuesto que no están comprando. Entonces el sector de la construcción, que viene hace muchísimo tiempo teniendo problemas, manifestando que están golpeados, está también esperando que el proyecto ingrese. Por eso todavía hay incertidumbre, se dijo esta semana, no pasó.
Tú has dado un punto clave que tiene que ver con la responsabilidad de los anuncios y de las comunicaciones. Yo pertenezco, digamos, del reporteo de Moneda, cuando los temas económicos se hacían siempre preferentemente cerca del cierre de la Bolsa de Comercio para que no tenga un impacto en las acciones de las empresas. Te fijas, había una... Y esto me refiero a los gobiernos de Piñera y Bachelet. Eran mucho más pulcros en ese momento esas administraciones, con todo lo que podemos cuestionar en este tipo de cosas. Como que había una mirada mucho más holística, más 360, incluso de la comunicación y cómo se comunican algunos asuntos. Cuando uno decía, ¿por qué en economía siempre es cerca a la 1 de la tarde? Bueno, para que no interfiera justamente en cosas como, por ejemplo, las transacciones bursátiles.
Eso no ha pasado en los últimos años, por lo menos.
No, porque no se piensa de una forma mucho más general, y lo que tú estás diciendo es un poco de eso. O sea, el frenazo en materia de venta de apartamentos, seguramente, si hoy día vas a comprar y vas a pagar el 19%, y si se aprueba la ley durante ese año vas a poder ahorrarte ese 19%, está claro.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Hacemos una pausa, luego estaremos con información policial y particularmente lo que ha ocurrido en el caso de Julia Chuñil, el hallazgo de un hueso humano en el predio de Julia Chuñil. Y también vamos a hablar de el fallo, ¿no? El fallo con el denominado caso Paco Gate, esta gigantesca defraudación al interior de Carabineros. Pausa, volvemos de inmediato.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago, que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
La radio alerta y oportuna.
7 de la tarde, 17 minutos.
13 grados con 3 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente del 76%. Les recordamos que mañana Santiago espera cielos despejados con una temperatura máxima de 22 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
A solo horas de cumplir el primer mes de gobierno, la vocera Mara Cedini defendió las medidas que han tomado, reconociendo que han sido poco populares.
El Consejo de Auditoría del Ejecutivo entregó su primer informe y levantó 8 alertas institucionales.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesino, declaró ante la Fiscalía por el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, oficializó la denominada Ley Miscelánea, parlamentarios del oficialismo, pero sigue las dudas en torno a la fecha del ingreso del proyecto al Congreso.
La justicia declaró culpable a 28 de los 31 imputados en el llamado caso Paco Gate.
Y el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una osamenta humana en el predio donde vivía Julia Chuñil.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio? ¿Cansada? ¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
7:19
Una pareja sufrió el robo de 9 millones de pesos en plena ruta 5 Sur frente a Talca. Miguel García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente han sido intensos los operativos por parte de carabineros sin resultados acá en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 251, pista oriente sur a norte frente a la ciudad de Talca para dar con 5 delincuentes que momentos antes protagonizaron un cuantioso robo de más de 9 millones de pesos a una pareja víctima que había girado esta suma de dinero desde una entidad bancaria ubicada en el sector oriente de la capital de la región de Maule sin presagiar que los delincuentes habían pinchado el neumático del vehículo en que se movilizaba. Lo siguieron hasta la ruta 5 Sur. Las víctimas habían ingresado a la tradicional Fuente Talquina donde se cometió este atraco. Los antecedentes preliminares indicarían que al menos dos de ellos habrían entretenido por lo menos a uno de los cuidadores del estacionamiento mientras que otros tres habrían accedido al vehículo para posteriormente sustraer una cartera con los 9 millones de pesos huyendo por la ruta 5 Sur aparentemente hacia el norte. Hay intensos operativos sin resultados positivos y ahora, como está viendo las imágenes, las víctimas presentan en el mismo recinto la denuncia ante personal policial de carabineros, robo a la salida de banco con el tradicional método delictual del pinchazo en el lugar ruta 5 Sur frente a Talca. Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Bío, buenas tardes. Por favor, contactar a la autopista de Américo Vespucio Norte. Al menos el sector de Huechuraba no han configurado las luces. Horario de verano y los focos están apagados. Por favor, llamar a la prevención a los que transitan de norte a sur por Américo Vespucio Norte, comuna de Huechuraba. Bío, la radio.
Más 5699-200-7888.
7:22
Y en libertad quedaron dos hijos de Julia Chuñil que son investigados por la desaparición de su madre. El tercero tendrá que continuar en prisión preventiva. Además, el Ministerio Público confirmó el hallazgo de una osamenta humana a pocos metros de la vivienda que era habitada por la mujer que está desaparecida. Cristian Serna de Radio Bio Bio tiene los antecedentes. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Todo esto se conoció en una audiencia que se realizó en el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos, que inició a las 8:30 a.m. y que se extendió por más de 5 horas. El tribunal de dicha comuna resolvió revocar la medida cautelar de arresto domiciliario de Janet Troncoso y Pablo San Martín. Sin embargo, decidió mantener en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil. Los tres son hijos de Julia Chuñil Catricura, mujer que lleva desaparecida más de un año, y de acuerdo a lo que se ha indicado por parte del Ministerio Público, en esta audiencia se encontró en toda la investigación que se ha estado realizando en la casa de esta mujer desaparecida el hallazgo de osamentas. Probablemente este es el dato más interesante de todo lo que se conoció en esta extensa audiencia de esta jornada. Son osamentas de animal principalmente, más de 60 huesos, pero uno de ellos correspondería a un hueso humano. De acuerdo al Ministerio Público, sería 100% efectivo que es un hueso humano, pero no se conoce a quién corresponde. Podría ser a Julia Chuñil o a cualquier otra persona. Esto es lo que confirmó la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
En la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa habitación. Estos restos fueron sometidos a análisis científico y el informe recientemente recepcionado, ya puesto en conocimiento de la defensa, da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano.
Este antecedente fue cuestionado por la abogada que representa a los tres hijos de Julia Chuñil. Me refiero a Karina Riquelme. Ella mencionó que no existe ninguna institución del Estado que haya ratificado que ese hueso pertenezca a un humano. Asegura que fueron científicos de una universidad donde trabaja la fiscal Tatiana Esquivel quienes habrían mencionado que se trata de un hueso humano, pero esto no habría sido verificado por peritos especializados. Escuchemos a la abogada defensora Karina Riquelme.
No hay ninguna entidad del Estado que lo haya corroborado, solamente la casa de estudios donde trabaja la fiscal Tatiana Esquivel es aquellos que académicos, no peritos, que habrían dicho específicamente sin que yo todavía pueda evaluarlo con mi propia perito genético, habían llegado a una conclusión de que entre 60 restos óseos, todos los demás de animal, se había encontrado un pequeño resto que supuestamente sería humano.
Ahora, luego de esta modificación de la medida cautelar de dos de los tres hijos de Julia Chuñil, hay una pregunta válida que evidentemente se la pretendíamos realizar a la fiscal regional de Los Ríos y también al juez. Sin embargo, tuvimos que remitirnos netamente a un comunicado que emitió el Ministerio Público. ¿Por qué se cambió la medida cautelar de Janet y Pablo? Específicamente lo que dice la fiscalía, y de hecho voy a leer textual lo que envían en este comunicado. Esto ocurrió porque el juez estimó que ambos son encubridores del delito de parricidio y no autores. Así lo señala el Ministerio Público, porque al ser hermanos del imputado que está siendo investigado como presunto autor, la ley los exime de responsabilidad penal. Es decir, no son autores, tampoco son cómplices, son encubridores. Y eso los exime de responsabilidad por tratarse de hermanos del posible autor material de los hechos. Esta es una investigación que sigue en desarrollo. Javier Troncoso Chuñil permanece en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. De hecho, fue trasladado en un vehículo de gendarmería hasta la capital regional de Los Ríos, Néstor Nivaldo.
Bien, deberíamos tener, a ver, se hacen el contraste de genético entre la osamenta encontrada con el material, me imagino, de los mismos hijos, debería arrojar algún resultado de forma rápida para saber si se trata de Julia Chuñil o a quién puede pertenecer este hallazgo de osamenta humana.
Llama la atención el tiempo que ha pasado también desde que se encontró esto hasta que fue informado por la fiscal regional Tatiana Esquivel, porque recordemos que en enero de este año fue cuando se detuvo a los hijos de Julia Chuñil. Empezaron de inmediato con diligencias en el terreno de varias hectáreas y se encontró a los dos días este contenedor, esta bolsa con más de 60 huesos, y recién ahora se da a conocer que existía precisamente dicha osamenta humana.
Claro, pero
¿por qué pasó tanto tiempo? Tampoco se explicó.
Sí, pero puede responder también a las estrategias propias del Ministerio Público, primero la reserva del caso y segundo también, de que se puedan hacer diligencias sin que, por ejemplo, las personas o los autores sepan de que se produjo este hallazgo. Eso también puede ser importante desde el punto de vista de la investigación. Vamos a quedar atentos cuando lleguen los resultados. Gracias.
Gracias. Gracias, Cristian.
David, auditor de la radio, está en línea. ¿De dónde nos llama David?
Estoy aquí por la Castanera Norte en este minuto.
¿Qué pasó?
Se está quemando un bus entre el cuartel de investigaciones y la central de la Castanera Norte, donde uno va a pagar la multa. Hay una calle curva ahí. Y ahí hay un bus del Transantiago que se está quemando desde la parte posterior hacia adelante. Hay varios funcionarios de la costanera y del cuartel, me imagino, pero con un par de mangueritas chicas no van a lograr.
No, nos llegan las primeras imágenes, efectivamente, David, se queda corto con la columna de humo, es verdad lo que usted dice, gigantesco la columna que se ve. ¿Y es un bus del Transantiago o es un bus...?
Parecía un bus de Red Bull, porque se ve como rojo. Se ve el humo y todo eso, pero el incendio parte por la parte posterior hacia adelante. Así que me imagino que el chofer alcanzó a salir o algo así.
Claro, ahí podemos observar, efectivamente, esto es muy cerca del edificio donde está la Policía de Investigaciones, ahí.
Sí. Y al otro lado está la central de la
costanera. Sí, está la central.
Y la gente que va del norte va a tratar de meterse hacia el centro, no por ahí.
No, el bus está envuelto en llamas por las imágenes que nos llegan.
Yo pensé hace dos minutos y estaba la parte de atrás y los buses se quedan potencialmente se prende.
Claro. Bien, David, gracias. Vamos a quedar atentos. Muchas gracias, que llegue bien a su casa.
Bien, gracias.
Hasta luego.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2,990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8,990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nena, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
7:30 p.m.
La justicia declaró culpables a 28 de los 31 imputados en el llamado caso Paco Gate por malversación reiterada de caudales públicos y lavado de activos por el millonario fraude al interior de Carabineros, usted lo recordará. Benjamín Guerrero nos va a contar más en el siguiente informe.
La justicia dictó veredicto condenatorio contra 28 de los 31 acusados en el caso Paco Gate, es decir, los declaró culpables por delitos como malversación reiterada de caudales públicos y lavado de activos. Sin embargo, la pena concreta que deberá cumplir cada uno recién se conocerá en febrero de 2027, cuando se lea la sentencia definitiva. En su lectura, la jueza sostuvo que no se probó una estructura organizada, estable y permanente, sino grupos que actuaron movidos por beneficios personales. Entre los condenados figuran exoficiales y civiles, incluyendo nombres como Flavio Echeverría, mientras que el ex jefe de finanzas, Iván Whipple, fue absuelto por malversación y lavado en esta arista. Tras la audiencia, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, calificó el fallo como un hito histórico y destacó que se logró acreditar la sustracción reiterada de fondos públicos y posterior ocultamiento mediante lavado de activos. Añadió que ahora viene una nueva etapa: discutir penas, revisar cautelares y definir el destino de bienes y dineros incautados.
Los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen. Y esas penas de crimen además se ven agravadas por la reiteración. Penas de crimen respecto a las malversaciones reiteradas, penas de crimen también respecto del lavado.
Desde el Consejo de Defensa del Estado, el consejero Daniel Martorell valoró el resultado y dijo que en términos generales existe conformidad porque los delitos más graves como malversación y lavado de activos terminaron mayoritariamente en condena.
Nosotros en general quedamos conformes. Los delitos más importantes, como era la malversación, resultaron la mayoría condenados. El delito de lavado de activos también.
La defensa de 19 de los imputados, en voz del abogado Yerko Pizarro, destacó como favorable que el tribunal descartara la asociación ilícita y que diferenciara la situación de civiles que solo facilitaron cuentas bancarias.
En principio conforme, porque dos de los grandes temas que planteamos, el tribunal al menos lo acogió, que fue principalmente la inexistencia de una asociación ilícita, y en segundo lugar la participación que le cabía en este caso a personas que no eran funcionarios de Carabineros.
De esta forma, el juicio principal del mayor fraude conocido en Carabineros cerró una etapa clave, pero dejó abierta otra igual de sensible, la de las condenas definitivas, que se conocerán recién en 2027.
Y para parlamentarios llamaron a sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse que la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, incurrió en irregularidades por sobre los 300 millones de pesos.
El Ministerio Público adelantó que de comprobarse los hechos denunciados podrían configurarse los delitos de fraude al fisco y malversación de fondos. Cristóbal López tiene los detalles.
Siguen las reacciones luego que se conocieron investigación en contra de Camila Flores por eventual fraude al fisco mediante el cobro de una cuota del sueldo de sus asesores cuando se desempeñaba como diputada. Desde Renovación Nacional y desde el Parlamento en general, el tema es tomado con cautela al tratarse de una investigación en curso con diligencias pendientes. Desde el Partido de la Gente, el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, hizo un llamado a que en caso de existir y comprobarse las irregularidades por más de 300 millones de pesos, las sanciones deben ser ejemplificadoras.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable, evidentemente, y se tendrían que asumir todas las responsabilidades. Mientras tanto, vamos a seguir este caso con el máximo celo y la responsabilidad que corresponde.
Desde RN han sido particularmente cautelosos. Oportunamente se mencionó que cualquier medida disciplinaria interna sería tomada en caso que la senadora Flores sea formalizada. En conversación con Radio 13C, el diputado Diego Chalper afirmó que es una situación grave, debe investigarse con todo el rigor y establecer la verdad. Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Baza hizo un llamado a la transparencia al tratarse de fondos públicos, apelando a la responsabilidad parlamentaria.
Cuando se levantan antecedentes sobre el eventual uso indebido de recursos públicos, estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten y por el deber de lealtad que tenemos frente a la ciudadanía.
Desde el Partido Comunista, la jefa de bancada, Daniela Serrano, apuntó a la asimetría entre la senadora y sus asesores, llamando al Consejo de Defensa a querellarse.
Existe claramente una situación de asimetría entre un jefe y un subordinado. Y creo que en ese sentido, el rol del Consejo de Defensa del Estado es querellarse.
Cabe recordar que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que no es primera vez que se enfrentan a un caso de este estilo, donde podría existir un desvío de los dineros para los sueldos de asesores. Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso, el jefe subrogante Lizardo Tapia no quiso profundizar en detalles de la carpeta investigativa, pero sí entregó detalles de los delitos que podrían constituirse según lo denunciado.
Podría ser un fraude al fisco, podría ser malversación de caudales públicos, pero eso está en este momento, es parte de la definición que se debe tomar una vez que se reciba el resultado de las diligencias que se han encomendado.
En paralelo, desde el Consejo de Defensa del Estado se encuentran analizando la posibilidad de ingresar una querella criminal en contra de la senadora Camila Flores.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de Defontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio. Ocurre y te enteras al instante.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Meros en Informal.
Radiograma.
En Houston, En Estados Unidos, usted comprenderá que en este momento hay una cuenta regresiva. Estamos viendo la sala de control, que en estos 10 días que finalizan a las 20 horas con 7 minutos, a las 8 de la noche con 7 minutos, hora local en nuestro país, cuando americe la nave que trae a los cuatro astronautas que han dado vuelta a la Luna. En este momento, según la información de los medios internacionales, está todo listo frente a las costas de San Diego, en el pleno Océano Pacífico. Hay barcos, se han hecho ensayos, todo. Esta es la parte más crítica, Nibaldo, de toda la operación.
Y esto es milimétrico, porque el ángulo de ingreso a la atmósfera tiene que ser preciso para no rebotar en la atmósfera, literalmente rebotar.
Y que podrían irse a cualquier parte.
O por no traer un ángulo, digamos, que genere una fricción mayor, que incendie la cápsula. Porque claro, de todas maneras hay fricción y eso genera una temperatura gigantesca y la nave tiene que estar preparada para aquello. Pero si entra en un ángulo que no es el correcto, claro.
Pueden rebotar.
Literalmente rebotar.
Y salir a una velocidad. Y,
bueno, entonces son momentos muy, críticos. Muy delicados. Tal como se dijo que el momento del despegue, los primeros 8 minutos eran clave. Eso también son minutos clave, digamos, para la supervivencia y el éxito de la misión.
A las 8 de la noche con 7 minutos debería estar ya tocando el agua del Océano Pacífico luego de una desaceleración que tendrá que hacer luego que entre a la atmósfera, y luego de eso con los paracaídas llegará hasta más o menos, el impacto será a 30 kilómetros por hora, es lo que se calculó en los ensayos de la cápsula sobre el mar. Él va a caer en un lugar que obviamente ya la NASA tiene absolutamente cuadrado, y por ende los barcos y el personal de apoyo que va a llegar a rescatar a los astronautas desde el interior de la nave, y luego obviamente la nave, está todo listo y dispuesto. 8 de la tarde con 7 minutos es la hora que Houston ha dicho deberían estar, si todo sale bien, los cuatro tripulantes de Orión 2 ya en el Océano Pacífico.
Bio Bio Deportes.
7 de la tarde, 41 minutos.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Néstor, Nibaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En un ratito más, en 19 minutos, va a comenzar en Valparaíso el partido entre Chile y Argentina, Liga de las Naciones Femenina, fecha 5, en duelos que son clasificatorios a la Copa del Mundo que se va a disputar en Brasil el próximo año. Chile hasta ahora es tercero. Si gana, mínimo quedará segundo porque tendrá que esperar lo que ocurra con Venezuela, que por ahora es el líder de las clasificatorias. Luis Mena, el técnico del equipo chileno, y el adelanto de este partido ante las trasandinas.
A las jugadoras entrenadas, vemos a nuestras jugadoras en el día a día, y eso nos da mucha confianza porque realmente están en un muy buen pie, en una muy buena situación hoy día, tanto en sus clubes como acá en la selección, y eso nos deja un mar de confianza para poder enfrentar este desafío que de verdad va a ser muy lindo, pero que no hay nada mejor que poder depender de uno mismo.
Esta es una fecha triple. Los próximos desafíos para el equipo de Luis Mena serán el martes 14 a las 9 de la noche como visitante ante Colombia, y el sábado 18, 5 de la tarde también como forasteras ante Uruguay. En un rato más comienza además la Liga Chilena, la fecha 9 del torneo nacional, con el partido que van a disputar a las 20 horas allí en Rancagua, O'Higgins y Huachipato. Mañana, 5:30 de la tarde, Universidad Católica visitante ante el Audax Italiano, que es lo más trascendente de lo que tiene que ver con la Católica, que Juan Tagle, 16 años miembro del directorio de Cruzados, 10 de presidente, decidió no participar en las elecciones del nuevo directorio para finales de este mes, lo que aumenta los rumores de su intención de ser presidente de la ANFP, o al menos intentar ser presidente de la nueva ANFP, que estará separada de la Federación de Fútbol de Chile. El domingo, en el duelo más importante, transmite a la radio, Universidad de Chile visita a Ñublense, buscando su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Fernando Gago. Esto es la situación de Charles Aránguiz, que sigue lesionado, aparentemente, o ya está ratificado, no va a estar en el duelo ante los chillanejos, y así lo explica el técnico trasandino de la U, Fernando Gago.
Charles está en el último proceso de la recuperación. Ya creemos que la semana que viene podría empezar a incorporar algunos entrenamientos. No tengo certeza en el día, porque también hay que ver la sensación del futbolista, del trabajo que se va haciendo. Y yo siempre soy muy claro con cada jugador que viene de una lesión. Yo, cuando se recupera una lesión, trato de que no se vuelva a lesionar nunca más.
Cambiemos de deporte, hablemos de tenis, porque hoy el Nico Jarry venció otra vez en su tercer partido consecutivo a Nerman Fatic, 249 del mundo, el bosnio, 6-1 y 6-4, se instaló en la ronda de los cuatro mejores del Challenger de Madrid. Jugará mañana la semifinal ante Jurik Rodionov, número 179, el austríaco, y así valoraba esta nueva victoria el tenista chileno.
Hoy día creo que lo logré hacer un poquito mejor que los otros días. Pero bueno, sigo necesitando reforzarlo bastante, así que bueno, por eso agradecido de tener otra oportunidad mañana.
Al cierre, contar una situación bien extraña que ocurrió en el Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Asunción. Jugaban Perú y Venezuela. Iba ganando Venezuela por 1-0 en un partido que finalmente terminaron venciendo por ese mismo marcador los llaneros. El árbitro detiene el partido, expulsa a un hincha, seguramente familiar de un jugador peruano, porque amenazó de muerte al guardalínea que corría por ese sector. Lo amenaza de muerte, dice te voy a matar, en línea le cuenta al juez a través del intercomunicador, lo terminan sacando por el, digamos, por el sistema de alta voz, le dice el señor de negro que estaba parado allí tiene que abandonar el estadio por amenaza de muerte en contra de línea. Lo extraño es que sale solo.
No se lo llevan preso.
No se lo llevan preso. Salió del estadio, salió del sector de la tribuna sin resguardo policial, por decirlo de alguna manera, o no se lo llevaran detenido. Pero quedó claro en la explicación del juez que estaba siendo sacado del estadio por amenazas de muerte en contra del juez de línea.
Perfecto.
Gracias. Fútbol sudamericano.
Gracias, Felipe. Chao. Gracias, Felipe.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Faltan 13 minutos para las 8.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declaró en la Fiscalía por la investigación tras el ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Jimena Nicolao, en el campus de la Isla Teja.
La autoridad universitaria declinó explicar sus cuestionados comentarios respecto del Partido Republicano, que fueron reflotados en medio de toda esta polémica.
Además, las clases fueron suspendidas hoy día en el campus Isla Teja de la universidad por mensajes con amenazas. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Diego Malverde.
Hasta la Fiscalía Local de Valdivia llegó este viernes el rector Egon Montesinos para declarar en medio de la investigación por el grave ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, tras la ceremonia de inauguración del año académico. Cerca de una hora estuvo reunido Montesinos con la fiscal Alejandra Anabalón. Al salir, habló brevemente con los medios, sin profundizar en detalles respecto a su declaración ni la identificación de los responsables. Sí se refirió a los cuestionamientos que surgieron tras el ataque a la ministra. Se trata de posteos en redes sociales y la participación en un podcast hace 5 años en el que llamó estúpidos a los militantes del Partido Republicano y deseó que no tuvieran representación en cargos de elección popular.
No sé, militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación. Hay una investigación que está en curso.
Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo
no referido a eso. Muchas gracias.
Por otro lado, este viernes se esperaba una vocería de la Fiscalía Regional. Sin embargo, fue cancelada y desde el Ministerio Público, liderado en la zona por Tatiana Esquivel, no entregaron un motivo. Como guinda de la torta de una semana negra en la Universidad Austral, este viernes fueron suspendidas las clases en el campus Isla Teja, el mismo donde ocurrió el ataque a la ministra, porque aparecieron mensajes con amenazas. No vengas hoy, 10 de abril en la tarde. Él matará a todos. Sálvate, indicaban los textos. Esta vez, y a raíz de los mensajes, Carabineros sí ingresó al campus Isla Teja. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Y la bancada del Partido Republicano le solicitó al gobierno darle discusión inmediata al proyecto de ley de escuelas protegidas.
En paralelo, la UDI inició la recolección de firmas para conformar una comisión especial investigadora por la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. El informe de Francisca Cárez.
Después de días de roces, el oficialismo logró alinearse y esta vez lo hace en torno al proyecto de escuelas protegidas. Este viernes la bancada del Partido Republicano dio el primer paso y solicitó al gobierno poner discusión inmediata a la iniciativa, apuntando a acelerar su tramitación en el Congreso frente a la urgencia que aseguran hoy enfrenta el sistema. Junto con ello anunciaron que impulsarán una comisión especial investigadora para revisar los actos de violencia y el uso de los recursos públicos en universidades donde han ocurrido estos hechos. El jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, detalló el llamado al Ejecutivo y las medidas que buscan impulsar.
Le pedimos al gobierno y al Ministerio de Educación que amplíe el proyecto de agravantes en recintos educacionales a la educación superior. Queremos anunciar también la comisión especial investigadora para revisar todos los actos y el financiamiento en universidades.
Horas después, la UDI hizo lo propio, junto con el proyecto que busca extender la pérdida de la gratuidad de la educación superior a estudiantes condenados por hechos de violencia, anunciaron también la creación de una comisión especial investigadora. A diferencia de la impulsada por sus vecinos, los republicanos, esta se enfoca en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral. Al respecto, el diputado Daniel Lilayú explicó que el objetivo es esclarecer las medidas de seguridad adoptadas por la Casa de Estudios y eventuales responsabilidades tras el ataque.
He solicitado la creación de una comisión investigadora por los gravísimos hechos ocurridos en la Universidad Austral de Chile. Aquí se deben establecer responsabilidades con total claridad.
Un llamado al que también se sumó Renovación Nacional, donde entregaron su respaldo a avanzar en esta agenda. El diputado e integrante de la Comisión de Educación, Luis Pardo, enfatizó la necesidad de mantener la urgencia del proyecto y avanzar en consecuencias más efectivas frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales.
Esto no solo hay que mantener la urgencia, sino que hay que revisar y hacer más efectivas las consecuencias que deben pagar tanto los alumnos que participen en este tipo de situaciones, como también las responsabilidades parentales cuando correspondan.
Ambas comisiones investigadoras requieren reunir 62 firmas en un escenario donde, pese a coincidir en el diagnóstico, cada partido impulsó por separado su propia ofensiva.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
Este domingo la Democracia Cristiana va a elegir a su nueva directiva nacional en una contienda que enfrenta una alternativa de continuidad con otra que busca tomar distancia de la izquierda.
En un contexto de pérdida de influencia y disminución en su base de militantes, el resultado de esta elección será clave para definir el rol que la Democracia Cristiana buscará en el actual escenario político. Gabriela Piña tiene más detalles en el siguiente informe.
La Democracia Cristiana se prepara para una elección interna decisiva que definirá no solo a su próxima directiva, sino también el rumbo político que adoptará en los próximos años. Este domingo, 12 de abril, la colectividad elegirá a la mesa que va a encabezar el partido en un escenario marcado por una fuerte disputa entre dos visiones estratégicas. Aunque en la papeleta figurarán 4 listas, al interior de la falange reconocen que la competencia se concentra principalmente entre las candidaturas de los diputados Álvaro Ortiz y Jorge Díaz. Por un lado, la opción de Ortiz se asocia a la continuidad de la política de acuerdos y a la mantención de vínculos con la centroizquierda. En contraste, la propuesta de Díaz apunta a reforzar una línea más autónoma con énfasis en reposicionar a la DC desde el centro político. Este eje se ha transformado en el principal punto de tensión dentro de la tienda, evidenciando una división que también se refleja en la bancada parlamentaria y en las distintas corrientes internas. El diputado Álvaro Ortiz, quien compite junto a la actual secretaria general Alejandra Kraus, sostuvo que su lista apunta a liderar la DC desde una posición distante de los extremos políticos. En esa línea, planteó la necesidad de impulsar un congreso ideológico para definir posturas y modernizar la colectividad.
Creo que la democracia cristiana no se debe polarizar, no somos de extrema izquierda, no somos de extrema derecha, y por lo tanto, eso lo vamos a resolver a través de mecanismos, un militante, un voto, que es lo que debe hacer, donde toda la militancia se involucra en tomar también las grandes decisiones.
Por su parte, el diputado Jorge Díaz planteó que de llegar a la presidencia de la DC, impulsará como primera medida una auditoría junto con un congreso ideológico para redefinir su línea política. Asimismo, propuso fortalecer la participación interna bajo el principio de un militante, un voto, avanzar hacia un partido más regionalista y reposicionar a la colectividad en un centro político reformista.
Entendiendo que nuestra propuesta como lista es avanzar hacia una democracia cristiana que pueda retomar un centro político reformista y que además pueda poner al centro de sus decisiones a la ciudadanía.
La elección además se da en un contexto de pérdida de peso político de la DC y una baja en su base militante, con un padrón cercano a los 25.000 votantes. En ese escenario, la definición de este domingo no solo va a ordenar el liderazgo interno, sino que también marcará su rol futuro y su estrategia política.
Y ya estamos a solo segundos. Prácticamente podríamos decir que a esta hora la nave Orión de la misión Artemis II está entrando ya a la atmósfera y de hecho en este preciso instante se ha cortado la transmisión tal como se
estaba previsto.
Son 14 minutos de caída literalmente libre hasta que se abran los paracaídas.
Claro, o sea, es una caída libre pero absolutamente regulada, pensada, planificada con un
con todo ángulo el rigor
específico en un lugar preciso.
A ver, los tres estadounidenses y un canadiense que vienen a bordo de la cápsula Orión, entonces, en este preciso instante ha comenzado la fase más compleja de todo el proceso, que es el ingreso ya a la atmósfera terrestre. Y a las 20:07, a las 8 de la noche con 7 minutos, es el momento en que se produce definitivamente el impacto. Estamos revisando en BioBio TV lo que nos ha dejado Orión a través de esta cápsula Orión, con las cámaras que las dieron vuelta por las ventanas de la nave y podemos ver parte del planeta.
Claro, fíjate que la tripulación va a soportar, cuando descienda a la Tierra, temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius por la fricción de la atmósfera contra la pared exterior de la nave.
Yo entiendo que el peso corporal se transforma como en 6 o 7 veces el mismo, que los hace estar prácticamente pegados en el asiento. Lo cual, obviamente, aquí hay temas médicos, por eso van a ser sacados luego de la cápsula, revisados, claro, caen de espalda, y luego llevados a uno de los buques de la Armada estadounidense que los va a estar esperando para ser revisados por personal médico y luego trasladados a Houston, donde van a comparecer, nos imaginamos, los próximos días frente a la opinión pública. Ahí está, momento histórico entonces, ha comenzado el retorno, ya está en la atmósfera terrestre Orión.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Nogustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogustarseguros.cl. Ogustar Seguros, un universo de posibilidades.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
SICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.